Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
¿Qué tal, hermanos y amigos? Es muy grato nuevamente encontrarnos con ustedes para iniciar una nueva semana de estudio desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Y por eso siempre oramos que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen a lo largo de esta semana en la que iniciamos con la lección número 3 de este tercer trimestre del año. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. El Señor Jesús, antes de partir de este mundo al cielo, se reunió en cierta ocasión, como nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Allí Él tuvo una reunión muy íntima con sus discípulos y les amonestó a que se mantuvieran unidos, así como Él, el Padre y el Espíritu Santo, operan en unidad. De esa manera, Él elevó una de las oraciones más profundas y de gran valor espiritual. Así que el objetivo de Jesús es que aquel grupo de discípulos que se convertirían en apóstoles como líderes de la iglesia debían entender la importancia de mantener la unidad en su medio. Se cuenta que en un pequeño pueblo un grupo de voluntarios se reunió para reconstruir un centro comunitario después de una tormenta. Los cimientos eran sólidos y los materiales eran buenos. Tenían todo lo necesario: ladrillos, mezcla y herramientas. Pero cuando comenzaron las obras, surgieron desacuerdos. Un equipo insistía diciendo que los ladrillos deben ser apilados así. Otro equipo argumentaba: no, siempre hemos hecho de esta otra manera. Y algunos trabajadores se negaron a seguir las instrucciones de los demás y dijeron: solo seguimos las órdenes de nuestro jefe de equipo. Algunos incluso abandonaron la obra diciendo: si ese grupo participa, no queremos formar parte de este proyecto. Así que al final del día, lo que debería haber sido un muro sólido era un verdadero desastre. Algunos ladrillos estaban desnivelados, otros faltaban y toda la estructura era inestable. Cuando un viejo albañil pasó por allí, sacudió su cabeza y dijo: un ladrillo es apenas una piedra, pero los ladrillos juntos, unidos con cemento y colocados en el lugar correcto, son un muro fuerte. Y hermanos y amigos, la lección es que, al igual que esos ladrillos, la iglesia de Cristo y la de hoy solo puede mantenerse firme cuando está unida en Cristo, que es el fundamento. Sí, la división debilita el cuerpo, pero cuando dejamos de lado el orgullo y seguimos el modelo de servicio de Cristo, nos convertimos en algo inquebrantable. Quiera Dios que al estudiar el tema de esta semana acerca de la unidad, la lección que aprendamos es a trabajar en unidad y en equipo. Así que, hermanos y amigos, con esa introducción, otra vez bienvenidos a esta, la lección número 3. Damos gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Gracias, además, a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá a través de la página del internet eleden.net. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, el profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo te sientes para iniciar esta nueva jornada semanal? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Una bendición especial a cada uno de nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias al Señor porque esta semana hemos conseguido de nuevo ese camino a la cruz. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos están mostrando que la cruz de Cristo realmente exhibe la sabiduría más profunda del universo y también muestra el poder más extraordinario. Nadie hubiese podido diseñar un plan en el cual la humanidad caída pudiera ser rescatada por medio de la cruz de Cristo. Y nadie pudiese otorgar un poder mayor para vencer el enemigo más poderoso de este mundo, el pecado, sino por medio de la cruz de Cristo. Así que hemos aprendido muchas lecciones importantes acerca del poder de la cruz, de la sabiduría de Dios al crear el plan en el cual Jesús sobre la cruz del Calvario se dio en rescate por cada uno de nosotros. Antes de proseguir con el estudio en esta semana, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a nuestro Dios. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Perdona nuestros pecados. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. De esta manera, hermanos y amigos, iniciamos con la lección número 3, que como indicamos, se titula Unidad en Cristo. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de 1 Corintios 1:10, donde el apóstol Pablo hace el siguiente llamado a su iglesia: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Como muy bien señala el autor de esta lección, cuando observamos, por ejemplo, en la naturaleza, la vida silvestre, sabemos que algunas criaturas viven en grupos de diferentes tamaños, desde los lobos hasta los delfines, e incluso las hormigas y abejas son criaturas que permanecen juntas. Por ejemplo, los chimpancés son especialmente conocidos por sus estrechos lazos sociales y a veces viven en grupos de entre 15 y 150 individuos. Sin embargo, estas relaciones no siempre son armoniosas y a veces los chimpancés luchan entre sí. Sí, también los seres humanos somos un poco así. Es decir, que no solo tendemos a vivir gregariamente en grupos, sino que a veces luchamos unos con otros dentro de esos grupos, lo cual también ocurre incluso en nuestras iglesias cuando se forman facciones a menudo en torno a algún líder carismático. Innegablemente que esto lo hemos observado en muchas iglesias. Si ese es el caso, entonces tenemos una idea del problema al que Pablo tuvo que enfrentarse en aquella iglesia cristiana de Corinto. Veremos en 1 Corintios 1:4, donde el apóstol aborda el problema de las disputas en la iglesia y cómo debían superarlas. Y la clave y la solución para este problema, como lo hizo Cristo, era que todos se pudieran unir en torno a nuestro Señor Jesús. Veamos, profesor Valera, entonces, este primer subtema titulado El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Por ejemplo, cuando leemos el primer capítulo de 1 de Corintios, verso 10, allí encontramos que Pablo exhorta a los creyentes a que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Muchos eruditos coinciden en que la unidad es el tema general que une todas las partes de esta primera carta a los corintios. Profesor, cuando leemos 1 de Corintios 1, 12 al 17, ¿cómo nos ayuda este pasaje a comprender cuán absurdo es formar grupos en torno a los líderes locales? ¿Y cuál es, de acuerdo a Pablo, la solución?
Así es, Pastor Díaz. El apóstol Pablo está abordando uno de los primeros problemas de la iglesia cristiana allí en Corinto: las divisiones. Algunos creyentes decían, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Apolos. Otros decían, no, yo soy de Cefas. Y otros, tal vez un poco más espirituales, decían, yo soy de Cristo. En lugar de mantener a Cristo como el centro de su fe, estaban formando bandos en torno a algunos líderes. Pablo les da tres argumentos contundentes en contra de esta práctica. Número uno, Cristo no está dividido. La iglesia es un solo cuerpo, tiene un solo Señor. Si Cristo es uno, sus seguidores no deben dividirse en preferencias individuales, personales. Dos, ningún líder murió por nosotros, solo Jesús. Pablo pregunta, ¿acaso fue Pablo crucificado por vosotros? La respuesta es evidente. Solo Jesús murió en la cruz. Así que, hermano, escúchame, ningún pastor, ningún maestro, ningún dirigente merece la lealtad que pertenece únicamente a Cristo. Número tres, el bautismo no nos une a un líder humano. El bautismo nos une a Cristo. Así que si fuiste bautizado por Pablo, por Apolo, por Pedro, todos fuiste bautizados para el Señor Jesucristo. El bautismo es nuestra unión con Cristo, nuestra incorporación a la iglesia, no la filiación a una persona o grupo. Así que Pablo propone una solución, es volver a Cristo y colocarlo en el centro de nuestra experiencia, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. El centro del mensaje, el centro del ministerio, no es el prestigio del predicador, es la cruz de Cristo. Así que la cruz de Cristo debe ocupar el lugar principal, no la personalidad, el carisma de algún líder. Todos los siervos de Dios somos colaboradores, pero ninguno debemos convertirnos en objeto de admiración que produzca divisiones.
Muy de acuerdo, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces, no es muy difícil establecer un paralelismo entre la situación de la iglesia de Corinto allá en el primer siglo, con lo cual Pablo está lidiando, y lo que podemos observar hoy, aún en medio de nuestra iglesia, ya que si hacemos una visita a las redes sociales donde aparecen canales cibernéticos con personas que plantean puntos de vista muy personales en torno a diferentes asuntos, principalmente en el área teológica o eclesiástica, y no es extraño ver que hay muchas personas que siguen a uno y a otro de estos expositores. Y el resultado de todo esto es que se crean contiendas y cismas o divisiones entre los hermanos. Y esa es la razón de por qué, como aquí en Primera y Segunda de Corintios y otras epístolas, donde el apóstol Pablo establece pautas para solucionar este problema fomentado muchas veces por Satanás para mantenernos ocupados en discusiones que impiden el que nos concentremos en cumplir la misión. Algunos consideran que la temática escogida por ellos es lo que se debe predicar y fomentar, y así se levantan otros con diferentes puntos de vista. Lo que sí queda claro desde el principio es que la unidad de la Iglesia no se puede obtener gracias al esfuerzo humano, ya que solo centrándonos en Jesús podremos llegar a esa anhelada unidad. En fin, las divisiones y las contiendas no abonan a la salud espiritual del cuerpo de Cristo, su Iglesia. Sí, nuevamente Pablo no es tímido al colocar las contiendas a la par con otros pecados listados a través de las diferentes epístolas del apóstol. Profesor Valera, veamos algunas de estas referencias, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 29 y 13:13, así como también en 1 Corintios 3, versículo 3. Compañero, ¿qué nos dice esto acerca de cuán malas son las contiendas en la iglesia?
Muy bien, Pastor Díaz, todos estos pasajes nos muestran que Pablo nunca trató la contienda o rivalidad o discordia como un pecado menor. Siempre la incluye en una lista de pecados graves que destruyen la relación con Dios y con los demás. Esa lista de pecados aparece en la maldad, la avaricia, la perversidad, la envidia, los homicidios, los engaños. También en Romanos 13:13, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, envidia. En 1 Corintios 3:3, celos, disensiones, conducta carnal. 2 Corintios 12:20, lo mete en la lista con contiendas, celos, iras, rivalidades, murmuraciones, chismes, soberbias, desórdenes. En otras listas, como la de Gálatas, lo mete junto con la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las rivalidades, las disensiones, incluso las herejías. Esto nos dice que el apóstol Pablo ha ranqueado el problema de la división, de la disensión, entre los graves problemas de la iglesia. Algunos dicen, eso es un asunto de puntos de vista, nada más, que aquellos hermanos y aquellos hermanos no se hablan porque no están de acuerdo en algunos puntos de vista. Pero el apóstol Pablo dice que la división dentro de la iglesia es un caso, es un problema grave, al mismo nivel de herejías, al mismo nivel de hechicerías, al mismo nivel de soberbia. No podemos permitir que en nuestro medio la división se vuelva una regla. El hecho de que Pablo coloque la contienda con todos esos grandes pecados es porque Pablo lo considera una situación grave y que debemos atender. Debemos luchar contra la división y mantener todos un espíritu unido en Cristo.
Claro que sí, profesor. Podemos entonces concluir, partiendo de estas citas de Pablo, tanto a los romanos como en las epístolas a los corintios, que él coloca las discordias y contiendas en el mismo nivel de esos pecados bochornosos que Pablo menciona, para que nos demos cuenta de que este no es un comportamiento propio de un cristiano, ya que el ser chismosos lo que hace es destruir la dignidad de los hermanos, de manera que, como dice 2 Corintios 12:20, Pablo tenía el temor de que hubiese entre los creyentes esas discordias, envidias, enojos, egoísmos, chismes, críticas, orgullos y desórdenes. Sin dudas que él no pudo haber sido más específico al hacer esta larga lista de conductas impropias para un creyente. La misma observación la hace Pablo a la iglesia en Galacia, en Gálatas 5, versículo 20, donde él señala que entre ellos también se encontraban cristianos que adoraban ídolos y prácticas de brujería, que mantenían odios, discordias y celos, que se enojaban fácilmente, que causaban rivalidades, divisiones y partidismos. En fin, al observar el comportamiento de aquellos primeros creyentes de la Iglesia Apostólica, podríamos identificarnos con ellos en el sentido de que ese tipo de comportamientos muchas veces lo vemos manifestarse en nuestras iglesias en el presente. Así que necesitamos la misma dosis de medicina que Pablo les daba a aquellos creyentes. La falta de unidad distorsionaba la celebración de la Cena del Señor, como muy bien dice Pablo en 1 Corintios 11:33. E incluso ellos llegaban al extremo de demandarse mutuamente ante los tribunales del mundo. Es importante, hermanos y amigos, que reflexionemos en cuanto a lo que podemos y debemos hacer como iglesias locales para evitar que se fomente este tipo de ambiente de contiendas y de desunión. Profesor, entonces continuamos y veamos ahora cuál sería la solución que el apóstol Pablo daba a aquellos creyentes y que nosotros también podríamos implementar en el presente. Otra vez, profesor Valera, cuando leemos 1 Corintios 1:10, ¿qué sería lo que quiso decir Pablo con la expresión estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer?
Muy bien, Pastor Díaz, efectivamente el apóstol Pablo está abogando para que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Él no estaba pidiendo que todos los creyentes pensaran exactamente igual en todos los asuntos, en todos los puntos, ni que perdieran su individualidad. La iglesia primitiva estaba formada por personas de diferentes culturas, de diferentes niveles sociales, de diferentes personalidades. La unidad que Pablo busca es una unidad espiritual basada en Cristo, basada en el Evangelio. Una misma mente significa tener la misma actitud de humildad y amor, compartir el propósito de glorificar a Dios, permitiendo que la mente de Cristo dirija nuestros pensamientos. Un mismo parecer podría significar, seguramente, estar de acuerdo en las verdades fundamentales del Evangelio, trabajando juntos para la misión de la iglesia, resolviendo los desacuerdos, porque siempre pueden haber desacuerdos, con espíritu de amor, con espíritu de respeto, sin crear divisiones. Satanás apuesta a las divisiones. Él hace todo lo posible para que hayan divisiones en la iglesia. Pero en el nombre del Señor Jesús, nosotros podemos resolver cualquier desacuerdo dentro de la iglesia con amor y con respeto. ¿Cuál es entonces la unidad de la que Pablo habla? Un mismo Señor. ¿Quién? Jesucristo. Un mismo Evangelio. ¿Cuál? La salvación por la gracia mediante la fe. Jamás una salvación por obras. Un mismo propósito. Pues todos los creyentes estamos llamados a un propósito central en nuestra vida: anunciar, predicar a Cristo crucificado para que el mundo entero conozca que hay un Salvador. Un mismo amor es buscar el bien de los demás antes que el nuestro propio. No es uniformidad absoluta, más vale es un tipo de armonía en amor dirigida y centrada por el Espíritu Santo de nuestro Dios.
Sí, de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces, notamos que el apóstol, por ejemplo, en 1 Corintios 1:9, hace una declaración que debiera ayudarnos a ponderar cuál es el medio a través del cual la unidad de la iglesia es un blanco a alcanzar. Y es cuando él dice que Dios es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De manera que por eso les preguntó en 1 Corintios 1:13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Con estas punzantes preguntas, Pablo quiere hacerlos reflexionar. Esto es, que la unidad de la iglesia solo se puede conseguir teniendo a Jesús como el centro de nuestra vida personal y eclesiástica. Por lo tanto, no se consigue uniéndonos al pensamiento o ideas de un hermano o una hermana, formando así células y grupos cerrados que no se comunican unos con otros. Por supuesto, esto no implica que la unidad en Jesús sea uniformidad. Por lo tanto, no significa que todos pensemos lo mismo en todo o que actuemos todos de la misma manera. Sí, sabemos que las pequeñas diferencias de opinión, los distintos dones que cada uno tiene, cuando están centrados en Cristo, en lugar de generar división y desunión, esto debiera generar unión entre los hermanos. En resumidas cuentas, entonces, la unidad en la iglesia solo se consigue muriendo al yo y viviendo para Jesús. Y finalmente, profesor Valera, ¿de qué manera debemos trabajar en unidad aceptando la diversidad en nuestro medio? ¿Qué nos dice Pablo en cuanto a los dones que el Señor le ha dado a los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Qué nos dice 1 Corintios 12, 12 y 13 y 25 y 27? De acuerdo, profesor, vemos cómo el apóstol Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo es el vehículo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos unidos en torno a Cristo. En otras palabras, el Espíritu es el cemento que nos une, de manera que si el Espíritu nos otorga los diferentes dones, no es con el propósito de cada uno formar una célula separada, sino unir nuestros dones con los de los demás y así edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesús, su iglesia. Nuevamente, cuando analizamos de cerca 1 Corintios 1:10, podemos observar que el término griego traducido como unidos nos viene del verbo catarizo, que sugiere que algo debe ser restaurado a su condición adecuada. Por el contrario, cuando se forman camarillas o grupos cerrados alrededor de líderes humanos, lamentablemente las relaciones dentro de la iglesia deben ser restauradas a su condición adecuada. Y eso puede suceder por medio de la unidad en Cristo y la muerte del yo que esto implica. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 3. Antes de separarnos, les invitamos y les instamos a que sigan con nosotros el resto de la semana para continuar elaborando sobre este tema tan crucial, unidad en Cristo. Mañana martes vamos a analizar el subtema sabiduría y madurez. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.